Efecto mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
Senza fine, tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle. Tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere.
El Falsario, película sí. En Netflix, película de 2025, disponible en Netflix, ya les dijimos más o menos de qué va. Y vamos a ir de la ficción a la realidad histórica, que es lo que nos interesa en Efecto Mariposa. Es este periodo conocido como los años de plomo, que describe una etapa de profunda violencia política, de agitación social en Italia, que se extendió, como decía Carolina, no poco tiempo, de finales de los años 60 hasta mediados de los 80, periodo muy convulso. Uh-huh. Se registraron aproximadamente 15.000 atentados.
Sí, esta cifra me sorprendió.
A mí me sorprendió
también,
mucho.
¿No?
Me sorprendió sí. Mucho.
Claro, porque son además muchos años, pero igual, son muchos atentados.
Tenés los atentados propiamente identificados con autor.
Sí.
Y tenés los de falsa bandera también, que por eran supuesto. Atentados hechos que por los propios para que simularan.
Que jugaban un partido importante en esta
sin
historia.
Duda,
¿no?
Sin duda, sin duda. Hay un personaje en un momento en la película que le pregunta al protagonista, uno de sus amigos le pregunta, ¿estás con los negros o estás con los rojos?
Con los rojos, claro, sí.
Y yo decía, pero ¿cómo es Italia, no? Estamos hablando de los 70 y Nero y Rosso siguen siendo división clara, ¿no?
Sí, las divisas de ese país.
Bien. Los años de plomo en Italia es el tiempo donde el sonido de las balas y el estallido de los atentados se convirtieron en un trágico pulso de una nación que estaba atrapada entre la radicalización política y las sombras desde el poder, la corrupción del poder. Exacto. Bueno, ahí, según mi propio recuerdo personal, se empezó a hablar de la Loggia Pedue, todas esas cosas que eran novedades. Mi familia muy politizada, yo tenía 17, 18 años, y escuchaba hablar, bueno, ni que hablar que el secuestro y la muerte de Aldo Moro fue importante.
Y había ecos, como decíamos al principio, ¿no? De lo que estaba pasando en estas latitudes, en nuestras latitudes. De hecho, el derrocamiento de Salvador Allende fue un hecho que en Italia se vio como un llamado de atención, una alerta, ¿no? Ya hablaremos de eso también, sí. Pero eran épocas en las que se dialogaba entre un continente a otro también.
Bueno, quien nos acompaña hoy ha dedicado años a investigar todos los pliegues de esta trama. Se llama Alberto Ausín Ciruelos, es historiador, autor de Italia Siniestra, y es la voz detrás del podcast Plomo. Con él vamos a intentar entender qué había detrás de lo que él llama estrategia de la tensión, uh-huh. Por qué la tensión era una estrategia, y cómo esos años de violencia política siguen proyectando su sombra hasta nuestros días. Es investigador, divulgador español especializado en la historia contemporánea de Italia, y ya les dijimos, bueno, autor de libros como Italia Siniestra y creador del podcast documental Plomo, los años de plomo en Italia.
Bienvenido, Alberto, gracias por atendernos.
Hola, ¿me escucháis bien?
Perfectamente.
Alberto, ¿cómo pues nada, nace?
Espera, un momento, sí. Perdonad, no. Encantado, estoy encantado de estar aquí con vosotros, de aceptar vuestra invitación, así es que encantadísimo.
Muchas gracias. ¿Cómo empezaste a interesarte por este tema, siendo español?
Pues, entre otros motivos, porque vivo en Italia desde hace ya muchos años, y luego, principalmente, pues, no sé, no sabría decir exactamente con qué misterio italiano comencé, pero los misterios italianos siempre me han fascinado, un poco morbosamente, ¿no? Me han atraído por uno u otro motivo. Y evidentemente, tarde o temprano, tocas el tema del secuestro y asesinato de Aldo Moro y ya empiezas a tirar del hilo y empiezas a ver todas las conexiones políticas con el tema también del terrorismo y al final, pues, si te gustan los misterios italianos, no puedes dejar pasar todo lo sucedido durante los años de plomo.
Y ahora en 2026 podemos decir que todavía hay asuntos que no, de los que no sabemos todo en esta historia. ¿Hola? ¿Hola? Bueno, se nos fue Alberto, no sé si él nos escucha, pero nosotros no lo escuchamos. No. Vamos a ver si lo recuperamos. Vamos.
Bueno, hablemos un poco del contexto de estos años de plomo en Italia, ¿no? ¿Sí? Se puede decir que es un conflicto que se caracterizó por la confrontación armada entre grupos de extrema izquierda, organizaciones de extrema derecha y los aparatos de seguridad del Estado como una fuerza paraestatal que también trabajaba en las sombras, ¿no?
Sí, estábamos haciendo un poquitito de contexto. Alberto, ¿estás de nuevo?
Sí, sí, aquí estoy.
Bien. Bueno, hablemos un poco para definir esto, de dónde viene, cuándo empieza, por qué empieza y por qué tú llamás a esto estrategia de la tensión.
El término de estrategia de la tensión no es mío. El término estrategia de la tensión lo acuñó un terrorista negro, por lo tanto un terrorista de extrema derecha, llamado Vincenzo Vinciguerra. Se considera habitualmente que los años de plomo comienzan a finales de 1969 con el atentado de la Piazza Fontana de Milán del 12 de diciembre de 1969 y que terminan de forma más o menos oficial con el atentado de la estación ferroviaria de Bolonia el 2 de agosto de 1980. Pero es cierto que los grupos terroristas, tanto de izquierdas como de derechas, continuaron durante los años 80 y durante los años 90. Igual que los políticos que estuvieron mandando en Italia en los años 70, también muchos hicieron carrera en los años 80 y en los años 90.
Bien.
Los años...
Sí, dime.
Perdona, dime.
No, sigue, continúa que yo después te hago una pregunta sobre los actores.
Ahora, ¿hay algún ejemplo anterior de años de plomo, bastante anterior, de los años 40, justo después de la Segunda Guerra Mundial en Sicilia, la matanza de Portella de la Ginestra? Y hay más o menos un patrón, y es una lucha... Bueno, para continuar con esto, voy a dar la definición de Vincenzo Vinciguerra con respecto a la estrategia de la tensión. Él dijo que la estrategia de la tensión consistía en desestabilizar el orden público para estabilizar el orden político. Es decir, desestabilizar el orden público mediante atentados, mediante miedo, mediante guerra psicológica, mediante una situación de tensión permanente para estabilizar el orden político, de forma que el partido mayoritario que gobernó en Italia desde 1946, de forma directa o indirecta, hasta 1994, que fue la Democracia Cristiana, un partido de centro, fuese permanentemente el partido que gobernase, sobre todo para evitar que gobernase el Partido Comunista Italiano.
Que estaba en un avance, digamos, querían frenar el avance electoral que estaba teniendo el Partido Comunista.
Exactamente. El Partido Comunista siempre fue en Italia el segundo partido más votado. Desde las primeras elecciones democráticas, que si no recuerdo mal son de 1948, hasta principios de 1991, cuando el Partido Comunista Italiano se disolvió como un azucarillo tras la caída del Muro de Berlín. Siempre fue el segundo partido más votado, pero en los años 70, a partir de mayo del 68, también con la crisis del petróleo, con cuando empezaron a desvanecerse los años de bonanza y de desarrollismo económico en Italia, del boom económico de los años 60, pues se vio que hubo un periodo de mucha crisis política. Las autoridades temían el Estado, incluso el Estado profundo, digamos, temían que la Democracia Cristiana pudiese en un momento determinado dejar de gobernar para que fuese el Partido Comunista el que tomase el relevo. Y desde luego en Italia este escenario era algo que la democracia cristiana quería evitar a toda costa, sobre todo una de las dos corrientes políticas dentro de la democracia cristiana, que era la de Giulio Andreotti, contraria a la de Aldo Moro.
Claro.
Y evidentemente este partido, junto con otros poderes fuertes en Italia, por ejemplo, dentro del mundo de la banca, de la industria, del alto funcionariado, pero también junto con otros poderes extranjeros, sobre todo los Estados Unidos de América, querían evitar a toda costa que este escenario se produjese. Se hicieron de todo durante muchos años, durante más de 40 años, para que el Partido Comunista Italiano llegase a gobernar.
Ahí es donde resulta clave la figura de Aldo Moro, que estaba propugnando una alianza con el Partido Comunista para gobernar en acuerdos, digamos, ¿no? O sea, para evitar un cambio en el poder, mediatizaba eso con una alianza y conversaciones con el Partido Comunista, ¿es así?
Efectivamente, Aldo Moro propugnaba esta idea por varios motivos. En primer lugar, él pensaba, si continuamos así y hacemos un obstruccionismo total al Partido Comunista, es posible que un día, efectivamente, lleguen a ganar las elecciones y lleguen a gobernar, que no es lo mismo, pero bueno, podía darse ese escenario. Entonces Aldo Moro pensaba, si vamos permitiendo poco a poco que los comunistas empiecen a gobernar, también se desgastarán, porque estar permanentemente en la oposición,
claro, les daba pues una...
eso les da cierta...
Claro, sí, sí.
Claro, les da cierta ventaja, es decir, hasta que un día ganen las elecciones y lleguen a gobernar. Para impedir eso, podemos ir permitiendo poco a poco que vayan teniendo determinadas cotas de poder. Pero además, porque Aldo Moro consideraba que era una cierta justicia democrática que el segundo partido más votado, normalmente con más de 10 millones de votos en cada elección, pues que gobernasen de una forma u otra. Que, al menos que tuviesen ministros, que tuviesen secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, porque la democracia cristiana, para impedir que gobernase el Partido Comunista Italiano, en muchas ocasiones se aliaba con otros partidos, muy minoritarios si comparamos a esos partidos con el Partido Comunista, y sin embargo estos partidos que se aliaban con la democracia cristiana sí tenían ministros y secretarios de Estado y puestos de responsabilidad. Y de hecho Aldo Moro consiguió en un primer momento que gobernase la democracia cristiana con Giulio Andreotti como presidente del Consejo de Ministros, consiguiendo que el Partido Comunista Italiano se abstuviese en la sesión de investidura. Y Aldo Moro fue secuestrado el mismo día en el que estaba teniendo lugar la siguiente sesión de investidura, sesión de investidura en la que fue investido, efectivamente, aunque Aldo Moro había sido secuestrado pocas horas antes, fue investido Giulio Andreotti con el apoyo favorable del Partido Comunista. Con lo cual, poco a poco, Aldo Moro estaba desarrollando su idea, su sueño, hasta cierto punto, que no solo era una cuestión idílica, también había detrás una estrategia política, porque es lo que hacen siempre los políticos, evidentemente.
Claro. Ahí hay muchas tensiones que no solamente están en los grupos terroristas, sino dentro del propio gobierno y dentro de otro poder que no necesariamente es el gobierno. ¿Quiénes se oponían a esta estrategia de Moro? La Brigada Roja, claramente. Los negros, ¿qué pasaba con los neros? O sea, los de ultraderecha.
Sí.
¿Cómo estaban operando? ¿Y qué pasaba con otros que en otros sectores, como el propio gobierno o el poder económico, estaban en contra de esa alianza que proponía Moro, que obviamente era un gran negociador?
No cabe duda de que era un gran negociador, pero si queréis que os diga la verdad, es decir, mi opinión, porque la verdad no existe y yo desde luego no la atesoro, ni mucho menos, me da la sensación de que el único que defendía la opción de Aldo Moro era el propio Aldo Moro y sus allegados políticos más cercanos, porque si empezamos a ver quién estaba a favor de esta idea y quién estaba en contra, veremos que en contra estaba todo el mundo, o casi todo el mundo. Primero, dentro de su propio partido, la democracia cristiana, la corriente andreottiana, la de Giulio Andreotti, que era una corriente muy cercana a los Estados Unidos, a la OTAN, una corriente atlantista, estaban totalmente en contra esta alianza con los comunistas, a pesar de que ellos mismos se estaban beneficiando porque llegaban al poder una vez más, esto es cierto, gracias a primero a la abstención y después al apoyo de los comunistas. Dentro de los grupos terroristas, bueno, las posiciones podían ser diversas, pero pensemos en los grupos terroristas en esta época como meros peones, no como los jugadores de la partida de ajedrez, ni siquiera como las piezas importantes, sino peones. Dentro de la política internacional, desde luego los estadounidenses no querían ver ni en pintura un gobierno en el que hubiese, aunque fuese solo un ministro o un secretario de Estado comunista. Entre otras cosas, porque en Italia pues había un montón de bases y sigue habiendo un montón de bases estadounidenses, un montón de intereses. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya al final de la Segunda Guerra Mundial, en los tratados de Potsdam y de Yalta, se había repartido el mundo entre el bloque comunista y el bloque capitalista, e Italia le había correspondido al bloque capitalista. Y con lo cual, los estadounidenses, defensores de esta idea, no querían saber nada del Partido Comunista en el poder, en el gobierno. Pero es que incluso en Moscú no se veía con buenos ojos, en líneas generales, que un Partido Comunista pudiese llegar al poder, aunque fuese en un país occidental, mediante unas elecciones democráticas. Porque los comunistas, hasta donde yo sé, a lo mejor se me escapa algún caso, pero jamás han llegado al poder mediante una victoria en unas elecciones democráticas. Entonces, esto en Moscú preocupaba, porque decían, a ver si luego en todos los países de la órbita soviética, en los países del Pacto de Varsovia, a ver si van a tomar ejemplo y van a querer ellos también decir, oiga, esto de los partidos no está tan mal, ¿no? Que haya varios partidos, porque si los comunistas pueden llegar al poder mediante unas elecciones, ¿por qué no nos abrimos aquí un poco políticamente? Luego, claro, te encuentras con los poderes fuertes. Los poderes fuertes, la industria, el mundo empresarial, el alto funcionariado, los servicios secretos, la jerarquía militar, pues ninguno veía con buenos ojos que en Italia gobernasen o que llegasen a tener ciertas cuotas de poder los comunistas. Con lo cual Aldo Moro, pues no sé qué quieres que os diga, yo creo que tenía enemigos por todas partes. Sí. Su idea era buena, pero terminó muy mal. Y recordemos, por ejemplo, que los dos máximos apoyos de Aldo Moro, por ejemplo, en la región de Sicilia, que fueron Pío La Torre, Michele Reina, y Pier Santi Mattarella, el hermano mayor del actual presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, estos dos eran de la corriente de Aldo Moro y ambos fueron asesinados por Cosa Nostra en 1979-1980, con lo cual digamos que los tres políticos principales que apoyaban la idea de Aldo Moro, que eran el propio Moro, Michele Reina y Pier Santi Mattarella, murieron en apenas 2 años. Claro. Con lo cual todas aquellas ideas, todo aquel plan desapareció.
Alberto, ¿se puede decir que en ese resumen que tú estás haciendo, que el autor material fue las Brigadas Rojas, pero como que fueron utilizadas por los autores intelectuales que eran toda esta serie de poderes que estaban en una segunda línea de visualización, ¿no? Porque bueno, cuando se secuestra a Aldo Moro, las Brigadas Rojas eran los protagonistas, pero en definitiva terminan siendo como usadas, ¿no?
Sí, efectivamente. Detrás del terrorismo siempre hay un interés político. Es curioso porque las Brigadas Rojas fue un partido que, llegado cierto momento, se descabezó. Prácticamente solo quedó uno de los líderes históricos, que ni siquiera fue fundador, que fue el que llevó a cabo el atentado, el secuestro y la ejecución de Aldo Moro. Pero fue un partido, fue un grupo terrorista muy potente, muy sanguinario, muy famoso o muy infame, según se mire, pero resulta que no tenía brazo político. Entonces eran ejecutores de quién, en nombre de quién. O sea, sus atentados, sus acciones, al final se utilizaban políticamente, pero no eran ellos los que usaban políticamente estos atentados, estos secuestros y estos crímenes, estos homicidios que ellos cometían. Hay una frase famosa, pero por desgracia ahora mismo no recuerdo quién la dijo, que refiriéndose al secuestro y al asesinato de Aldo Moro, dijeron, y también estuvieron allí las Brigadas Rojas. Como diciendo, claro, estuvo ahí todo.
Además de todos, además, ¿no?
También. Claro. Además de todos, ellos también.
Algo,
porque
sí,
es complicado.
Es complicado. Algo que puede servir para también agregar actores que están ahí en esta historia es, yo por ejemplo, remitirme a la película y algunos personajes que aparecen en la película El Falsario. Hay un personaje que se llama, su nombre de batalla es El Sastre, que aparentemente viene desde el Estado a negociar con las Brigadas Rojas a través de nuestro protagonista, que es un inocente caído por casualidad en ese lío. Y por otro lado, bueno, y que viene, menciona incluso hasta el Papa buscando dinero para intercambiarlo por Moro. Y después hay otros actores que tienen que ver con el capital, ¿no? Un hipermillonario, que también interviene de una manera muy sarcástica y muy, pero que tiene obviamente mucho poder en lo que está pasando. Y además, todo lo que Moro escribió durante su cautiverio con ese juicio revolucionario que hicieron, que se supone comprometía muchísimo si se conocían esos documentos, ¿verdad? O sea, todo eso, hay muchos actores ahí y sobre todo hay una corrupción del gobierno que también podía haber saltado por los aires con todo este evento.
Efectivamente. Los intereses que había en torno a este caso eran muchísimos, hasta el punto de que, claro, incluso dejarlo vivo a Aldo Moro cuando... Es decir, ellos consideraban, incluso dentro de la propia democracia cristiana, que si finalmente las Brigadas Rojas liberaban a Moro, Moro seguramente abandonaría la democracia cristiana, entre otros motivos porque su partido se negó a negociar con los terroristas. Con Giulio Andreotti a la cabeza, que dijo, no, nosotros con los terroristas no negociamos. Entonces, claro, era peligroso incluso que dejarlo vivo, porque luego él podría haber sido el primero a la hora de cargar contra su propio partido. Consideremos también que Aldo Moro había sido, ahora mismo no recuerdo si 4 o 5 veces presidente del Consejo de Ministros, es decir, presidente del gobierno, había sido ministro un montón de veces, había sido uno de los miembros fundadores de la democracia cristiana, entonces no era un corderito. Fue una víctima, evidentemente, pero era un hombre que conocía un sinfín de secretos de Estado, que él puso negro sobre blanco en estas cartas, en estas memorias que escribió durante los 55 días que fue hecho prisionero por las Brigadas Rojas. Hay quien dice que solo por las Brigadas Rojas y ya está. Bueno, bien, esto se podría discutir, ¿no? Pero claro, lo que sucede es que él conocía muchos secretos de Estado que ahí puso. Posiblemente algo sabría sobre la logia masónica Propaganda 2. Algo sabría, sin duda, sobre Gladio, el ejército secreto de la OTAN en Italia. Algo sabría sobre la estrategia de la tensión, sobre si los grupos terroristas de derechas y de izquierdas estaban infiltrados por fuerzas del orden o por quién. O infiltrados o financiados determinados grupos. Y la prueba de que el material que Aldo Moro escribió era una bomba de relojería es que el general de los Carabinieri, Carlo Alberto Dalla Chiesa, que fue el que descubrió una parte de estos documentos durante una redada en un piso franco de las Brigadas Rojas en Milán, poco tiempo después de descubrir esto, fue enviado a Sicilia, supuestamente para luchar contra la mafia, porque la mafia había comenzado una guerra brutal, la Segunda Guerra de Mafia, y fue enviado allí, supuestamente los políticos dijeron que habían enviado a Dalla Chiesa con poderes extraordinarios para luchar contra Cosa Nostra, y le mandaron allí con una mano delante y otra detrás, sin prácticamente medios. Y aunque en realidad no había hecho todavía nada contra la mafia porque no tenía medios, fue masacrado por la mafia a golpe de AK-47 junto a su joven esposa, segunda esposa, que también murió en el acto, y junto a su escolta. Entonces, claro, tú te planteas, ¿qué intereses había detrás de que Aldo Moro fuese secuestrado y asesinado? y qué intereses había detrás para que no se conociesen los secretos que Aldo Moro conocía y que escribió en sus memorias. Pues supongo que demasiados. Y claro, todo aquel que terminaba tocando algo de esto, como por ejemplo el propio Tony Chiarelli, el falsario, terminaba normalmente bajo tierra. Y no de una forma pacífica, ni de viejos, después de haber tenido una familia y muchos nietos, no.
En el libro Tenía que morir, del periodista Sandro Provisionato y el juez Fernando Imposimato, se dice que, se asegura que hubo hasta 8 ocasiones en las que se pudo liberar a Moro, pero no se hizo nada. O sea, que está probado que hubo posibilidades de que Moro saliera con vida de ese secuestro, y sin embargo termina siendo un delito político más que con autores materiales, pero también autores intelectuales en un entramado mucho más complejo del que aparentemente tenía, ¿no?
Claro, lo normal, o sea, es para todos mucho más sencillo y todos dormimos mucho más tranquilos en la ignorancia o con una versión oficial muy clara donde hay un par de bandos como mucho, ¿no? Es decir, los buenos que son el Estado, los malos que son los terroristas, los malos hacen el mal, y el Estado, aunque lo intentó todo, pues no pudo hacer nada. Pues es bastante dudoso, porque es que además en el caso concreto de Aldo Moro hay muchos ejemplos que te hacen sospechar.
Está el todo
propio
muy...
Chiarelli...
Sí.
Dime.
No, del propio Chiarelli...
Cuando realiza el falso, ahora mismo no recuerdo qué número de comunicado de las Brigadas Rojas.
Ah, sí, que...
7 u 8, no me acuerdo cuál.
Y claro, que hace un
comunicado
que es falso, digamos, haciéndose pasar por
falso,
Brigadas Rojas.
Efectivamente, dando una pista completamente falsa, diciendo que Aldo Moro ha muerto, diciendo que ha sido enterrado en un lago, el lago de la Duquesa, que estaba a casi 100 kilómetros de Roma y que estaba congelado en aquella época del año. Pero es que además los servicios secretos, servicios de inteligencia, que por cierto estaban totalmente infiltrados por la logia masónica Propaganda 2, se hicieron en torno al ministro del Interior, que era Cossiga en aquella época. Todos los líderes de la inteligencia civil y militar italiana que colaboraron con el ministro del Interior a la hora de intentar encontrar a Aldo Moro, todos ellos formaban parte de la logia masónica Propaganda 2. Pero en cualquier caso, este falso comunicado era lo suficientemente diferente de los auténticos como para que un agente de inteligencia medianamente normal, o digamos ya los jefes de inteligencia, se diesen cuenta de que era un comunicado falso, y sin embargo lo dieron por bueno. Además, este comunicado fue elaborado el texto, porque Chiarelli falsificaba, pero no escribió el texto. Si no recuerdo mal, por un espía de la CIA, pero ahora mismo no recuerdo el nombre tampoco. Pero lo siento, que me perdonen los oyentes, pero van a tener que investigar mucho más en esta cuestión, porque la maraña de nombres, de situaciones, es impresionante.
Claro. En un terreno minado de falsas banderas, por lo que escucho, y de intereses que son imposibles de unir en uno solo ni en dos bandos. La pregunta, como muchas veces se hace en la ficción policial, es quién se benefició con la muerte de Moro, quiénes se beneficiaban con la muerte de Moro. Está claro que hay muchos en el gobierno que no querían saber nada con lo que Moro podía declarar o hacer, y ahí está el poder. Yo no sé si estoy mal, o en el año 78 la logia Pedue podía ser todavía para el público general una especie de mito desmentido por ahí, la existencia de una logia como esa. Yo tengo ese recuerdo, pero bueno, es muy vago en mi memoria, ¿no?
No, pero es un recuerdo correcto. Algo había, algo se podía saber a base de rascar mucho, leyendo, por ejemplo, el Observatorio Político de Mino Pecorelli, este periodista. También es cierto que el gran maestro de la logia masónica Propaganda 2, Licio Gelli, concedía entrevistas y dejaba caer algunas pistas a este respecto, pero el caso, o sea, el escándalo de la logia Propaganda 2, yo creo que saltó a la opinión pública en el año 81, si no estoy equivocado, 80 o 81. Uh-huh. Y además saltó de una forma curiosa, porque dos jueces de Milán estaban investigando el asesinato de un hombre. Este hombre había sido asesinado por un sicario de Cosa Nostra americana, contratado por Michele Sindona, que Michele Sindona pues era un banquero que trabajaba para las altas finanzas italianas, para los ricachones e industriales, evidentemente, para el Vaticano y para Cosa Nostra. De hecho, él era miembro de Cosa Nostra y miembro de la logia masónica Propaganda 2. Uh-huh. Claro, cuando empiezas a conectar los puntos, pues te das cuenta de que está todo el mundo metido. Tú preguntabas, ¿quién se beneficiaba de todo esto? Bueno, pues de todo esto se beneficiaba el Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es un ente informe que lo primero que hace es proteger siempre su propia supervivencia. El Estado no somos todos, porque de vez en cuando alguno dice, el Estado somos todos. No, el Estado no somos todos. El Estado es una élite. Es una élite política, es una élite militar, es una élite policial, es una élite económica e industrial, digamos, y son estos los que mandan. Si en un momento determinado a Aldo Moro le hubiese salido bien el plan y la forma del Estado italiano hubiese cambiado ligeramente con la entrada de algunos comunistas en el gobierno, esos comunistas hubieran formado también parte del Estado y la historia hubiera sido diferente. Pero ¿quién se beneficiaba? El Estado. Y en este caso se quitaron de en medio a Moro porque era más conveniente. Porque en el caso concreto de la Democracia Cristiana era un partido europeísta, sí, de centro, pero en el caso concreto de la corriente andreottiana era totalmente favorable a los Estados Unidos, a la Alianza Atlántica, contraria al comunismo. Y bueno, pues en ese momento determinado, con Aldo Moro ya secuestrado, hicieron cuentas y dijeron, para la supervivencia del Estado y de nosotros mismos dentro del Estado, pues si tiene que morir, que muera.
Ahora, Alberto, ¿no fue un impacto negativo para el gobierno no haber rescatado con vida a Aldo Moro, siendo que la población italiana seguía con preocupación el día a día del secuestro y bueno, y tenía alta estima por la figura de Aldo Moro?
Sí, pero no demasiado, porque la gente olvida fácil y rápidamente. Ese mismo verano hubo un mundial, el del 78, que además es un mundial bastante polémico que bueno, ganó Argentina en plena dictadura militar.
Sí, sí. Nos toca muy de cerca ese mundial a nosotros.
Claro, tú estás muy triste por lo que ha ocurrido con Moro. Pierdes la inocencia. Si todavía creías en la política, pues empiezas a dejar de creer, si no dejas de creer del todo. Pero al día siguiente tú tienes que ir a trabajar. El sol sigue saliendo. Y si tú votas Democracia Cristiana, pues a lo mejor dejas de votar unas elecciones, pero no creo que votes al Partido Comunista. Y viceversa, el que vota al Partido Comunista desde luego no se va a poner a votar a la Democracia Cristiana.
Claro.
Y a lo largo de los años 80, pues es que el sistema, los años de plomo se difuminaron, hubo otro repunte económico en Italia, otro boom económico, y bueno, pues Aldo Moro, una víctima más, muchísimas jalonas ya este camino de los años de plomo. ¿Qué le vamos a hacer?
Claro. Brevemente, porque ya nos queda mucho tiempo, ¿cuánto sabemos hoy? ¿Cuánta verdad judicial y científica y real tenemos hoy sobre, por ejemplo, el destino de ese manuscrito? Porque hubo una parte que se publicó, pero se supone que hay otra parte que quedó oculta. No sé si en algún momento se manejó realmente públicamente o qué sabemos de la verdadera historia. Me parece que hay muchos vacíos, ¿no? La película aprovecha a ficcionar mucha cosa que hoy creo que no está explicada todavía.
Sin duda. En cualquier caso, puede que dentro de unos años o dentro de unas cuantas décadas se llegue a conocer buena parte de la verdad o una parte más de la verdad. Pero en cualquier caso, habrá pasado tanto tiempo que ya quedará para los historiadores y para los libros de historia. No tendrá ninguna relevancia efectiva sobre el día a día ni sobre la política italiana. La mayor parte de los involucrados en la cuestión Aldo Moro, empezando por el propio Francesco Cossiga, que dimitió inmediatamente el mismo día en el que apareció muerto Aldo Moro, o al día siguiente dimitió, porque él era el ministro del Interior y pues había fracasado estrepitosamente. Pues no muchos años después fue presidente del gobierno, Ahora mismo no recuerdo si llegó a ser presidente de la República, pero es posible que también. Con lo cual no te preocupes, te metemos en el congelador unos años, pero luego vuelves a la primera línea de la vida política.
Claro, es así.
Con es así lo cual, en todas partes. ¿Se sabrán más cosas? Sí, puede que se sepan muchas más, puede que lleguemos a averiguar. Sí, de hecho, de las memorias de Moro son interesantísimas porque hay un montón de información sobre cómo funcionaba la política italiana en los años, desde finales de los 40 hasta el año 78.
Ha sido un gusto.
Pero, es que, claro,
bien, sí.
Perdonad, es que me enrollo mucho.
No, está bien, a nosotros nos encanta. Pero queríamos saber dónde pueden escuchar los oyentes tu podcast, Plomo.
Bueno, Plomo, Los años de Plomo en Italia, lo encontráis en la plataforma iVoox.
Bien.
Perfecto, ahí estamos nosotras también.
Perfecto, pues allí mismo. Y luego tengo otro podcast que se llama Cinco Padrinos, pero ya son mucho más de cinco. Dedicado a Cosa Nostra Siciliana. Wow. Ese está tanto en iVoox como en Spotify.
Muy bien.
Bueno, así que, o sea que si tenemos que hablar de la Cosa Nostra Siciliana, te podemos volver a llamar.
Encantado.
Fantástico.
Alberto, muchísimas gracias. Bueno, para los que quieran profundizar, ya saben que en el tiempo de radio apenas da para asomarnos, pero los que quieran profundizar pueden buscar Plomo, Los años de Plomo en Italia, también en iVoox, que es nuestra casa.
Alberto Ausín, gracias por estar hoy con nosotras.
Gracias a vosotros, ha sido un placer. Os mando un abrazo desde Italia y a todos vuestros oyentes y a todo el pueblo de Uruguay, que pues es la primera vez que me entrevistan desde Uruguay. Espero que no sea la última, espero repetir con vosotros.
Muchas gracias.
Sí, en cuanto podamos, gracias. Amigos, Alberto Ausín, Los años de Plomo en Italia, el título de hoy es El Falsario.
Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.